Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias en análisis que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado hoy. El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, presentó ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado para 2014 que agudizan los recortes sociales. La mayor manifestación de la historia de Baleares exige la retirada del plan trilingüe en educación sin recursos ni medios que afecta al idioma catalán y una educación pública de calidad. Berlusconi pone en jaque al gobierno italiano de coalición con la dimisión de 5 ministros de su partido. Y tendremos una entrevista al profesor de Derecho Constitucional Gerardo Pisarello, que entre otras cosas afirma que la desobediencia civil en estos tiempos es un imperativo para frenar la deriva despótica. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, en los que destaca la reducción de las partidas destinadas al Ministerio de Sanidad un 35%. Además, se recortará un 36,4% la partida para servicios sociales y para promoción social. Las pensiones subirán un 0,25% en el año 2014, el mínimo previsto en la nueva reforma, teniendo en cuenta que se prevé que el índice de precios al consumo, el IPC, suba más de ese 0,25, los pensionistas van a perder poder adquisitivo en el año 2014. Por otro lado, la deuda pública alcanzará en 2014 el 99,8% del Producto Interior Bruto, esto es, por encima del billón de euros. El Estado necesitará captar 248.000 millones, un 17,7% más que en 2013. Los ministerios del Interior, Educación, Empleo, Industria, Agricultura y Economía van a aumentar su dotación. En concreto, el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social es el que cuenta con una mayor dotación que asciende a 26.500 millones de euros. La asignación para el Ministerio del Interior también crece un 1,2%. Educación, Cultura y Deporte aumenta su partida presupuestaria un 6,6% con 2.600 millones de euros. Asimismo, crece un 3% el gasto no financiero del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hasta los 1.600 millones de euros. El gobierno sube el dinero que se reparten los partidos políticos que consigan en elecciones representación parlamentaria, de tal modo que la partida destinada a elecciones y partidos políticos se eleva un 27% de los 66 millones hasta los 85 millones de euros en un ejercicio en el que se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo. Pero si bien el gobierno sube el dinero para los partidos políticos, lo más significativo de los presupuestos generales son las bajadas. Sobre todo en sanidad, servicios sociales e igualdad, con una caída en el presupuesto del 35,6%, con 1.900 millones de euros para 2014. El gobierno recorta un 8,8% el presupuesto de asuntos exteriores y cooperación, hasta 996 millones de euros, y reduce un 2% el de justicia. Las transferencias del Estado hacia las comunidades autónomas también se reducen en un 13,6% con respecto a este año. 56,7 millones de euros que irán a las comunidades autónomas, mientras que se reduce también, aunque en un 0,1%, el presupuesto para entidades locales. El presupuesto de la Casa del Rey para 2014 bajará un 2% con respecto al año anterior. Así, el dinero que el Estado va a transferir el año próximo a la Casa del Rey asciende a 7,77 millones de euros frente a los 7,93 del ejercicio anterior. Es decir, con 200.000 euros de diferencia, se trata de una bajada más simbólica que significativa. El Ministerio de Defensa dispondrá de 5.700 millones de euros en el año 2014. Es un 3,2% menos que en 2013, pero con este presupuesto y en medio de una crisis que sufre directamente la ciudadanía, el gobierno destina a defensa más que a la suma de lo que dedica a educación, cultura, deporte, sanidad, agricultura, alimentación y medio ambiente. Para el gobierno se trata de los presupuestos que sacarán al Estado de la crisis con su política de austeridad. El ministro Montoro se mostró optimista con las previsiones de deuda y eso que el año que viene rozará casi el 100% del Producto Interior Bruto, sobrepasando por primera vez el billón de euros. Escuchamos a Montoro.
Nos preocupa, sí, nos preocupa. Pero ahora estamos pagando un servicio de la deuda pública que cada vez es más asimilable.
A pesar del relato optimista del ministro, el control del gasto se sigue a rajatabla. Presume de la reducción de trabajadores funcionarios y aclara que la inversión tendrá que esperar.
Estamos saliendo de la crisis sin mayor inversión pública. No podemos realizar más inversión pública como nos gustaría hacerlo, pero estamos saliendo por ello. Tenemos que atender la prioridad de otros gastos.
Y es que en pensiones, intereses y prestaciones por desempleo se van más de la mitad de los gastos previstos, aunque pase lo que pase, dice, no habrá subida de impuestos.
No vamos a pedir a los contribuyentes que pagan impuestos que paguen más impuestos, puesto que tendremos, a raíz del crecimiento, también nuevos contribuyentes que se entrarán a tributar.
Hay que señalar que si bien en estos presupuestos la deuda supone casi ese 100% del Producto Interior Bruto, en el año 2008 tan solo suponía el 35%. La cifra es superior a la media europea. Sobre este asunto se pronuncia el economista Santiago Niño Becerra desde Barcelona.
Bien, de entrada lo que me gustaría remarcar es el hecho de que España va a alcanzar casi el 99% de deuda pública en el año 2014. Esto está previsto por el gobierno. Y en el año 2008, en el primer trimestre, la deuda pública española era del 35,5% del PIB. Es decir, en 5 años la deuda pública española habrá aumentado en 650.000 millones de euros. Esto lo que da idea, ya de por sí, es el deterioro tan enorme que está sufriendo la economía española. Consecuencias, mire usted. El mismo señor ministro de Hacienda, el señor Montoro, hoy ha dicho en el Parlamento español que España tendrá que pagar, se estima, en intereses de la deuda pública 36.500 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que prácticamente la tercera parte del presupuesto se lo van a llevar el pago de intereses. Si España, en el mejor de los casos, como dice el gobierno, crece el 0,7%, quiere eso decir que España va a tener que dedicar una parte enorme de su crecimiento al pago de intereses. Porque, muy atentos, en la Constitución española está escrito, esto se incorporó hace 3 años, que lo principal, el principal pago que tiene que hacer España, por encima de todos los demás, es el pago de intereses de la deuda. Yo pienso que este 0,7% no se va a alcanzar, con lo cual el impacto de los intereses de la deuda va a ser mayor. Pienso que esto va a desencadenar en un empobrecimiento mayor de la población. Y, en tercer lugar, pienso que va a haber partidas que van a tener que recortarse para pagar los intereses de la deuda. Que aumente la deuda pública de un país es una muy, muy mala señal.
Era el economista Santiago Niño Becerra. Ahora, los presupuestos serán debatidos en las distintas comisiones del Congreso. Se prevé que en noviembre el presupuesto llegue al Senado. En el caso de que la Cámara Alta no introduzca enmiendas ni vete el proyecto, los presupuestos quedarán aprobados. En cambio, si el Senado aprueba modificaciones o veta el proyecto, volverá al Congreso, que podrá ratificar o rechazar las enmiendas y, en su caso, levantar el veto. Los partidos de la oposición no han tardado en criticar los presupuestos del Estado. La portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha señalado que los presupuestos destrozan el estado del bienestar y empobrecen a los ciudadanos.
Estos presupuestos suponen un incremento de los impuestos en nuestro país, porque consolidan las subidas de los años anteriores.
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha rechazado los que considera los presupuestos de las 3P, porque, según ha apuntado, generarán más paro, más pobreza y más pesimismo.
Y que estos son los presupuestos de las 3P. Significan paro, pobreza y pesimismo. Son unos presupuestos en blanco y negro para el año 2014. Y son unos presupuestos en blanco y negro porque destruyen empleo, porque aumentan la pobreza y porque no crean esperanza ni confianza en los ciudadanos de nuestro país.
El portavoz económico de Unión Progreso y Democracia en el Congreso, Álvaro Anchuelo, ha avanzado este lunes que su formación presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos por tramposos y porque se resignan al estancamiento.
Se trata de unos presupuestos tramposos por el lado del gasto y por el lado de los ingresos, porque sí que hay recortes a empleados públicos y a pensionistas, y sí que hay subidas de impuestos que se han anticipado y ahora se consolidan.
Para los movimientos y colectivos sociales, así como sindicatos y partidos de izquierda críticos, los presupuestos del Estado presentados suponen un paso más en los estragos que está causando el gobierno del Partido Popular en el mundo del trabajo y en los derechos sociales. Los despidos y la pérdida de derechos económicos y laborales no cesan, como tampoco lo hacen los recortes y la destrucción de servicios públicos como educación, sanidad, pensiones, dependencia, transportes o vivienda. Por eso, anuncian un otoño caliente, lleno de manifestaciones en las calles para reclamar el final de las políticas que favorecen a las élites económicas a costa del sufrimiento de la gran mayoría de la población. Jacinto Ceacero es el secretario general del sindicato CGT.
Claro, desde luego, como bien dice, la situación es de extrema emergencia social, laboral, sindical, económica, política, vamos a decir, que y no es ahora nuevo, sino que llevamos ya tiempo en esta situación, ¿no? Y bueno, lamentablemente no sé qué tendrá que volver a ocurrir más para que realmente prenda ya definitivamente la llamada de la rebeldía y que las calles estén llenas de gente manifestándose y protestando y exigiendo, el decirle basta ya a esta agresión brutal por parte de este gobierno y apoyado por los gobiernos europeos, ¿no? Entonces, como bien describe, en todos los ámbitos, ¿no? El tema de la privatización imparable de la sanidad. Hoy mismo el Consejo de Ministros va a hablar de la privatización definitiva del ferrocarril público. La ley verde de educación, bueno, que es absolutamente impresentable en el sentido de que produce un seco brutal entre los hijos y las hijas de los trabajadores y los hijos de los ricos, ¿no?, con su educación privilegiada, ¿no? Es decir, hay todo un cúmulo de asuntos, el nuevo acoso al sistema público de pensiones, ¿no?, con la reforma que están planteando. Es decir, ya no queda nada a quien no hayan afectado ni ningún ámbito de la vida en la que no estén interviniendo, ¿no? Por tanto, el llamamiento es intenso y permanente para que las calles estén nutridas de gente en todo este tiempo, ¿sí?
Era Jacinto Ceacero, secretario general de la Confederación General del Trabajo, el sindicato CGT.
Informativo más voces.
Una marea verde de miles de personas colapsó este domingo las calles del centro de Palma de Mallorca en defensa de la educación pública. Se trató de la manifestación más multitudinaria de la historia de la democracia en las Islas Baleares. Cerca de 100.000 personas salieron a las calles de todo el archipiélago balear para pedir la retirada completa del tratamiento integrado de lenguas, el TIL, que pretende imponer el gobierno balear de José Ramón Bauzá, del Partido Popular, y para apoyar la huelga indefinida de profesores de Baleares. Bajo el lema «Contra la imposición, defendamos la educación», los asistentes mostraron su rechazo al proyecto del Gobierno Balear, del Partido Popular, que quiere que las asignaturas troncales se impartan en catalán, en castellano y en inglés en un 30% y el resto a determinar por cada centro a partir de este curso escolar. Muchos consideran que el decreto del TIL es un ataque directo a la lengua catalana, pero además la consideran una imposición que no podrá llevarse a cabo, ya que se ha aprobado sin dotar a los centros de recursos humanos y materiales necesarios para llevar el plan a cabo. En las calles, la oposición a la reforma del gobierno balear fue contundente.
No es justo lo que se nos quiere hacer. La educación de los niños es muy importante y no se está haciendo nada para su bien.
Que no queremos ninguna imposición, no queremos ninguna educación, ningún sistema educativo que esté, digamos, regulado por un gobierno que está completamente dominado.
Tenemos que seguir por el mismo camino, tanto docentes como padres y madres, porque al final esto nos afecta a todos.
El gobierno español, también en manos del Partido Popular, apoya la reforma del balear. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, fue un paso más allá al acusar a los docentes huelguistas de hacer rehenes a los niños y niñas de Baleares.
Le tengo que decir que hacer rehenes a los niños baleares de una estrategia que no tiene más que un contenido estrictamente político me parece profundamente irresponsable.
En las calles responden con contundencia al ministro, que por cierto es el peor valorado por la ciudadanía de toda la historia de la democracia española.
Yo lo que no quiero como madre es que mi hija o mis hijas sean un rehén de una educación donde se ha tomado las decisiones gente que no es especialista.
Detrás de todo esto está la famosa reforma Wert, que es un proyecto infame, ¿no?, que supondrá una mercantilización del sistema educativo.
La huelga indefinida de docentes en Baleares continúa después de 2 semanas, una protesta que apoya el sindicato de estudiantes, que anuncia una huelga general del alumnado en todo el Estado español para los días 21, 22 y 23 de octubre, en la que reclaman el cese o la dimisión del ministro Wert.
Nosotros estamos decididos a lograrlo, si no es en esta huelga, será en la siguiente. Planteamos que sí, que vamos a seguir adelante y que en la próxima ocasión no será únicamente una huelga de 3 días por parte de los estudiantes, que es lo que está ahora encima de la mesa, sino que será por parte de toda la comunidad educativa, de padres y profesores.
En Baleares, el secretario general del sindicato de docentes STEI, Biel Caldentey, explicó a los medios de comunicación que cuando la Consejería de Educación Balear se vuelva a reunir con la mesa de negociación, solo querremos 3 respuestas a las 3 preguntas. Retirada del TIL, retirada de la ley de símbolos y retirada de los expedientes disciplinarios de los directores de la localidad menorquina de Mahón. Y de momento, la huelga y las manifestaciones continuarán.
Informativo Más Voces.
En Italia, el viernes por la noche, el primer ministro, el socialdemócrata Enrico Letta, puso entre la espada y la pared a Silvio Berlusconi, su rival derechista, pero su curioso socio de gobierno a la vez, retándole a que le dijera en el Parlamento delante de todos los italianos si estaba dispuesto a renovar la confianza en el Ejecutivo o si, como viene haciendo desde hace 2 meses, iba a seguir condicionando su apoyo a una salida a sus problemas con la justicia. En respuesta, ni 24 horas después, Berlusconi obligó a dimitir a todos sus ministros, 5 de las 15 carteras del gabinete, provocando, como ya hiciera al retirar la confianza al gobierno de Mario Monti, a finales de 2012, una crisis absoluta de gobernabilidad. Berlusconi, desde que fue condenado en firme a 4 años de cárcel por fraude fiscal, de los que solo cumpliría 1 y en ningún caso en prisión, en el caso Mediaset, viene amenazando con hacer caer al Ejecutivo italiano si es expulsado del Senado. Como dicho sea de paso, prevé la legislación actual contra los políticos corruptos condenados. En los últimos días, además, la escalada verbal de Berlusconi y los suyos había subido hasta el punto de tildar de golpe de Estado la supuesta persecución judicial y política a la que, según Il Cavaliere, Berlusconi viene siendo sometido en los últimos tiempos. El primer ministro Letta pretendía subir el IVA del 21 al 22% a partir del 1 de octubre, y aquí fue donde Berlusconi se agarró para disfrazar el jeque al gobierno. El primer ministro acusó públicamente a Berlusconi de mentir. Berlusconi, para intentar justificar el acto loco e irresponsable, tan solo destinado a tapar sus asuntos personales, intenta darle la vuelta a la tortilla utilizando la excusa del IVA, dijo el primer ministro. Mientras tanto, el presidente Giorgio Napolitano dijo que disolverá las 2 cámaras si no se llega a un acuerdo para formar gobierno. Sobre este asunto se pronuncia el analista internacional Isaac Biggio.
Sí, efectivamente, es una maniobra de Berlusconi, porque esta semana una comisión del Parlamento debería sancionarlo a él por evasión fiscal y darle
arresto domiciliario, algo que tendría que ser ratificado por el Senado. Entonces, antes de que esto suceda, él ha precipitado una crisis en el gobierno, porque si que él veta, este gobierno se cae, porque su partido le da prácticamente la mitad de los escaños para que este gobierno se mantenga. Entonces, él ha hecho un chantaje prácticamente diciendo, por haberme tocado, este gobierno va a caer. Lo que puedo decir es que ahora Italia, que es el tercer país de la eurozona en términos económicos, tiene una crisis muy profunda, como hacía décadas no la tenía. Y este país ahora prácticamente está en una crisis política muy difícil, por lo que si la derecha no quiere ser parte del gobierno y la centroizquierda no logra un aliado, entonces tendría que convocarse elecciones anticipadas. El único que podría evitar que haya elecciones anticipadas es el movimiento de Beppe Grillo, las 5 estrellas, pero Beppe Grillo, que le conviene las elecciones anticipadas porque aumentaría su bancada e inclusive podría llegar a ser el próximo primer ministro. Entonces yo no veo una salida viable en estos momentos, a menos que Berlusconi nuevamente diga, bueno, ya sé que me perdonan y no me van a hacer el juicio, entonces por lo tanto permito que la coalición se mantenga. Yo veo difícil que no hayan elecciones anticipadas mientras haya este veto de Berlusconi.
Era el analista internacional Isaac Biggio.
Informativo más voces.
La desobediencia civil es un imperativo para abrir camino a la democracia y frenar la deriva despótica. Esta es la tesis defendida por el profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, Gerardo Pisarello. En la entrevista que nos ofrece la organización ATAC, se tratan temas como el papel de la sociedad civil y los partidos políticos en la elaboración de un posible proceso constituyente, la influencia de los movimientos sociales en la política o las razones por las que obedecemos normas injustas. Gerardo Pisarello también es coordinador de la Clínica sobre Derechos Sociales del programa Derecho al Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona. Escuchamos.
Pues vamos con la entrevista. En primer lugar, se pregunta, ¿desobedecer es un imperativo?
Teóricos y los activistas de la desobediencia civil en las últimas décadas tuvieron algunos problemas para justificarla, porque siempre se partía de la premisa de que la desobediencia está justificada sobre todo frente a regímenes despóticos, pero que en cambio en un Estado donde rige la división de poderes, donde se puede votar cada 4 años... y donde existen unos derechos mínimamente reconocidos, la desobediencia civil apenas sería un correctivo de la democracia. Bueno, el problema es que después de 4 décadas de neoliberalismo y de capitalismo financiarizado, los regímenes político-económicos que tenemos ahora se parecen muy poco a una democracia. Y por eso estamos buscando categorías nuevas para definirlos. Por eso cada vez más se habla de la deudocracia, el gobierno de los acreedores, el gobierno de Goldman Sachs, el gobierno de los bancos, de los grandes inversores. Y cada vez hay una conciencia más generalizada de que vivimos en oligarquías donde todavía hay ciertas libertades públicas. Esto es una muy mala noticia para los derechos de los ciudadanos, es una muy mala noticia para la democracia, pero es una buena noticia para los desobedientes, porque las razones para la desobediencia crecen. Porque hoy la desobediencia civil no es ya un simple correctivo de la democracia, sino que es un imperativo para que la democracia pueda abrirse camino y para frenar luego una deriva despótica que estamos viendo día a día ante nuestros ojos.
¿Y entonces por qué los ciudadanos, la sociedad, obedecen normas injustas?
En realidad, cuando hablamos de desobediencia civil, ese es el gran dilema, ¿no? Gente como Howard Zinn o... recordábamos ayer el propio Luther King, ¿no? La gran pregunta, lo que nos deja perplejo no es la perversidad de los malos, sino en realidad la indiferencia de mucha gente buena. ¿Por qué obedecemos normas injustas? Y aquí decíamos, hay muchas razones. Muchas veces, ¿por qué? La obediencia puede implicar una cierta seguridad psicológica, conservar ciertos privilegios. También porque la desobediencia es severamente castigada. Si nos fijamos todo el desmantelamiento que se ha producido en estas décadas del Estado social, de los derechos sociales conquistados, se ha hecho al precio de un crecimiento totalmente desmesurado del Estado penal, de las medidas represivas, del encarcelamiento de buena parte de la población excluida, de la criminalización de la protesta social, de la aprobación de ordenanzas del civismo que castigan la disidencia política y cultural en las ciudades, de endurecimiento de los códigos penales. Es decir, hay un sistema que es incapaz de dar respuestas sociales claras y que frente a esa impotencia utiliza la violencia como una forma de domesticación de la población. Esto tiene un efecto, clarísimamente. Naturalmente que hay otras maneras de crear obediencia también. Hay una obediencia programada desde los medios de comunicación mayoritarios, ¿no? La concentración mediática que se ha producido en las últimas décadas, digamos, es uno de los graves problemas para cualquier proceso de democratización hoy, ¿no? La oligarquización comunicativa que se ha producido, digamos, en los grandes medios y que ha contribuido o contribuye en parte a generar ese gran consenso. Y luego yo creo que hay un aspecto básico del capitalismo financiarizado de los últimos tiempos, que es la cuestión del crédito. Es decir, el endeudamiento, es decir, restringir derechos a la población, pero a cambio de eso, reconocerle el acceso al crédito hipotecario, al crédito al consumo, generando con ello una ilusión de prosperidad, ha generado ciudadanos siervos. Ha generado una ciudadanía dispuesta a obedecer y hacer cualquier cosa para pagar y a incorporar y a interiorizar muchas de las reglas de competitividad, de mercantilización de todas las esferas de la vida que el propio sistema producía. Eso ha hecho, y lo explica muy bien, por ejemplo, la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca, que mucha gente en este contexto de crisis esté avergonzada, esté culpabilizada, que sienta efectivamente que también ha tenido una responsabilidad muy grande en lo que ha ocurrido, y eso paraliza las posibilidades de desobedecer y de rebelarse. Por fortuna, digamos, todo eso está cayendo, porque estamos viendo quiénes son los verdaderos responsables de la crisis, quiénes son quienes verdaderamente se han enriquecido con este proceso, y eso puede dar lugar, digamos, a que los fenómenos de desobediencia puedan crecer.
A Gerardo le preguntamos también sobre el proceso constituyente que se está llevando a cabo y cómo lo está encarando la sociedad civil.
Digamos, es un papel, digamos, muy importante. Si en algún sentido nosotros estamos ahora en un escenario muy complejo de un proceso destituyente, constituyente, es porque hemos tenido un movimiento social como el del 15M o como el de las mareas ahora, que lo que están diciendo es un basta ya, que lanzaron un gran grito de desobediencia. No queremos ser una mercancía en manos de políticos y banqueros. Y a partir de eso lo que queremos es democracia real. Y un proceso constituyente es eso. Un proceso constituyente es la radicalización democrática. Un proceso constituyente es devolverle el poder a la gente. Un proceso constituyente es una aspiración de cambio colectivo basada en la autoorganización de la sociedad. Es una cosa tan ambiciosa pero tan sencilla como eso. Y desde ese punto de vista, los procesos de desobediencia civil que están teniendo lugar, ¿no?, los procesos que están llevando a la detención, a parar desahucios, los procesos que están llevando, digamos, a impedir la represión policial sobre colectivos inmigrantes o de personas sin papeles, es decir, todos estos procesos de desobediencia civil están abriendo, a mi juicio, ese horizonte constituyente. Y están mostrando una idea que también me parece interesante, que es esta idea de la ilegalidad del poder. Es decir, que el propio poder no es capaz de cumplir con la propia legalidad, digamos, con la que se ha comprometido. Que los grandes, digamos, vulneradores de la legalidad no son los movimientos sociales que desobedecen, que por el contrario, desobedecen en nombre de derechos universales, como el derecho a la sanidad, como el derecho a una vivienda digna, reconocidos en pactos y en tratados internacionales, y que en cambio las actuaciones del poder son medidas alegales o medidas abiertamente ilegales, medidas fraudulentas, que luego, digamos, tienen una cobertura de impunidad, pero que se hacen, digamos, de manera totalmente vulneradora de la propia legalidad que el poder ha consentido.
También le preguntamos a Gerardo Pizarello la relación de los partidos políticos con este proceso constituyente.
Siempre es complejo porque el punto de partida en realidad es que venimos viviendo un proceso de constituyente, que es este proceso que lleva 4 décadas y que arranca con el neoliberalismo y luego se profundiza con la financiarización del capitalismo, que lo que está haciendo es vaciando, digamos, todos los contenidos posiblemente garantistas o sociales democráticos que tenían los marcos constitucionales vigentes, ¿no? Entonces, por un lado, los movimientos sociales lo que están planteando es una especie de resistencia invocando la legalidad vigente, ¿no? Cuando la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca dice estáis incumpliendo el artículo 47 de la Constitución, no es porque sean fanáticos de la Constitución española, sino porque muestran que los poderes públicos están incumpliendo un compromiso que ellos mismos adquirieron. Pero al mismo tiempo están poniendo de manifiesto, cuando una iniciativa legislativa popular es bloqueada en el Parlamento, cuando el Tribunal Constitucional no hace caso a ninguno de los reclamos que provienen de la movilidad civil, que eso está bloqueado y que hace falta desbloquear eso a través de un proceso constituyente en el que yo creo que los movimientos sociales son los que deben tener la primera palabra, que tiene que ser la sociedad la que tenga la primera palabra. Y que a partir de aquí, los partidos políticos, es una cuestión complicada, pero hay partidos políticos que han sido claramente cómplices de ese régimen constitucional que hoy está bloqueado. Y sin duda aquí hay que repensar muy en profundidad la forma partidos, y ese repensar la forma partidos no se puede hacer, a mi juicio, a través de alianzas electoralistas, tacticistas, sino a través de un proceso que tiene que venir de la propia ciudadanía, que tiene que venir de los propios movimientos sociales.
Era Gerardo Pizarello, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Aquí ponemos el punto final por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.